16:28 minutos en la tarde de Sarandí, en el Pampán. Estamos charlando con Juan Barja, director. Me dejaste sugestionado, no quiero decir la palabra gestor, pero es el director del Círculo de Bellas Artes de Madrid desde el año 2004. Recién charlamos sobre El Gran Río, esta interesantísima muestra que deberían todos ir a ver al Centro Cultural de España y rastrearla en la web, además que se puede allí interesar también el público de esa forma. Y hablamos recién sobre algunos contenidos, algunas propuestas y algunos temas de conflictos, contradicciones y todos esos asuntos tan interesantes que trae ese Gran Río. Pero Juan es el director del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Quisiera hablar un momento sobre esa institución. Contanos brevemente, en un par de párrafos, su historia, su actualidad, cómo funciona.
Bueno, originalmente era un centro de artistas creado privadamente por artistas, luego... Es muy largo explicarlo, con lo cual pego un salto. En el año 83 estaba en una situación muy mala, pero es un edificio emblemático, muy importante, en el centro de la ciudad, muy grande, muy valioso y muy hermoso. Y en el 83 se transforma la institución, se abre al público, se convierte en una fundación, en una asociación sin ánimo de lucro, una non-profit. Y a partir de ahí ya ha abierto a todo el mundo, porque antes se ha cerrado como un club. Empieza a producir, intervenir, presentar hechos, eventos culturales de todo tipo. Describir el lugar ya da una idea. Describir el lugar es decir que tenemos tres espacios de exposiciones, siempre, nunca permanentes, vamos cambiando y haciendo, no es un museo. Tiene también un teatro, tiene un cine, tiene espacios para música, por ahí han pasado músicos de todo tipo. En grandes conciertos, tenemos también grandes debates con presencia de muchísimos autores internacionales, poetas, pensadores. Tenemos una revista que edita parte de los materiales que se van produciendo ahí. Tenemos una editorial que va realizando libros a partir de eso, recogiendo los debates en formato de libro, que se distribuyen, por cierto, en toda América. Los he visto por aquí, también los veo en México, en Buenos Aires. ¿Qué más hacemos? Pues tenemos una radio como esta en la que estamos en este momento. Así que realmente es lo que se llama un centro cultural y es el gran centro cultural de Madrid.
Claro.
En España hay solamente dos grandes realmente, que es el centro, el Círculo de Bellas Artes en Madrid y el CCCB en Barcelona, que hacemos el mismo tipo de trabajo. Lo que pasa es que el CCCB es público y nosotros...
Esa es la gran diferencia. A eso iba a ir, Juan, para que los oyentes entiendan bien. Funciona básicamente al impulso privado, al impulso de ustedes y de gente privados que colaboran en lo que sea. No así, no viven ustedes de los fondos estatales, para decirlo así.
De los fondos estatales tenemos un 7% en este momento, que es una cantidad mínima, porque tampoco es muy grande nuestro presupuesto anual. Sin embargo, nos mantenemos con ese presupuesto y lo conseguimos por nosotros mismos.
¿Antes era más?
Sí, antes de la crisis estábamos en un 30% más o menos.
¿Y la crisis lo bajó aún?
Sí, pero... No, digo un 30% más el presupuesto.
Yo decía la participación del Estado.
Sí, la participación sí había llegado a un 26, 27. Bueno, claro. Aún así, el Estado así se ahorra mucho, porque Madrid es una rareza. No tiene un gran centro cultural público. Es una cosa curiosa. Y entonces todo el mundo utiliza... Mucha gente piensa que es completamente público. Es decir, mucha gente en España, en Madrid, lo confunde constantemente. Incluso yo creo que lo confunden, a veces lo intentan confundir algún político, pero rápidamente le explicamos que no.
El impulso es de ustedes y el trabajo es de ustedes.
Evidentemente. ¿No?
Claramente. Y tuvo el círculo en particular, pero también este tipo de intereses y de movidas culturales que tienen que ver también con el audiovisual, con el documentalismo, con la cuestión de los textos, como vos decías, tuvo su correlato, por ejemplo, con la movida musical de los 80, con aquel florecimiento, digamos, de la España, donde surgieron propuestas culturales y estilos que estaban enterrados prácticamente.
Sí, el círculo siempre ha estado presente en todo eso. Ha habido exposiciones de los fotógrafos de entonces. Las ha habido entonces y así viendo ahora. Un hombre central de la llamada movida madrileña, que acaban de estrenar ahora mismo aquí en el Centro Cultural una película sobre él, que acaba de ganar el Festival de Guadalajara, una película de Nico Combarro y Miguel Delgado, muy amigos y colaboradores también del Círculo. sobre Alberto García Lix, gran amigo, y que todavía hace poco hemos, bueno, hace cosas también con nosotros. Quiero decir que se hizo entonces y se hace ahora con algunos de aquellos, no con todos evidentemente, con algunos de aquellos, y también con gente que ha pasado después, o con gente que procede de ese estallido que fue el 15 con el tema, con el tema de la del no nos representan, con el tema de la Puerta del Sol, con el tema de los llamados indignados, etcétera, ¿no? Todo eso tiene presencia porque el Círculo de Bellas Artes es un centro vivo que tiene que ir recogiendo un poco todo. Probablemente sin el no nos representan, seguramente, y sin la indignación que todos hemos sufrido con la situación de crisis, etcétera, quizá nuestra sensibilidad respecto al Gran Río hubiera sido más historicista. Y mientras que nos hemos volcado más a conflictos actuales, aún cogiendo también dentro del Gran Río aspectos como la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, pero de un modo muy alusivo simplemente. Nos importa mucho más hablar de inmigraciones, de mujeres,
de temas
que hoy en Europa se viven de un modo muy virulento, incluso dañino en muchos aspectos. Hay una gran discusión dentro de Europa y dentro de la UE, y no todo el mundo está de acuerdo en lo mismo, y hay como dos grandes bloques muy enfrentados, y bueno, no sabemos cuál va a ser la salida de eso.
Nadie lo sabe.
No se sabe.
¿Hay un ambiente de censura en España?
Ha habido un ambiente de censura en los últimos años, desde mi punto de vista, con toda la tranquilidad del mundo, en los, sobre todo en el segundo virreinato de Rajoy, pero también desde el primero. Bueno, ha habido un gobierno que ha establecido la que todo el mundo conoce como ley Mordaza, que se ha multado a muchísima gente, se ha multado a cantantes, se ha multado a gente de visuales, etcétera, pero con condenas a veces relativamente escandalosas desde mi punto de vista. Yo también soy jurista, pero bueno, Ciro, probablemente lo estás diciendo por unas declaraciones mías en febrero.
Sí, estuve leyendo que hablaste un poco a la pasada.
Sí, bueno, que acababa de ocurrir el tema de Santiago Sierra.
Exacto.
Y el tema del levantamiento. Y decía yo ambiente porque el problema no era solo que el poder oficial, que no necesariamente es el ejecutivo, este podría ser el judicial, que se ordenara, pero es que en ese caso nadie ordenó nada. Se puso todo el mundo muy nervioso. Y fue la institución, fue el IFEM, es decir, la institución ferial, la que decidió descolgar.
Más realista que el rey, acaso.
La galerista no se negó, que podía haberse negado porque no había ninguna orden judicial. A eso le llamamos ambiente.
Se podía haber dado pelea.
Y en eso, contra IFEM, ni siquiera contra la galerista, sino lo digo contra mí mismo. Es decir, ese ambiente en el que te vas metiendo, en ese sentido digo ambiente de censura, y al final tú mismo
terminas autocensurando.
Vas terminando autocensurándote a ti, censurando a otros, y eso es una cosa muy siniestra y muy dañina socialmente. Yo creo que mientras que no haya una decisión judicial más o menos firme, y aún así nunca estamos seguros de que la decisión judicial sea muy, muy justa, porque se ajusta a leyes, y no es lo mismo la ley o el derecho, no es lo mismo que la justicia. Eso desde muy antiguo, eso ya se ve en la tragedia griega. Justicia es una cosa, derecho es otra. Pero al menos que haya una decisión.
Sí, sí, totalmente. Juan, ¿y el poeta todavía vive y lucha? Porque tenés una obra poética que...
Bueno, la gente...
No la he leído, pero
No estoy muy seguro de que sea una obra poética, pero...
Bueno, son libros de poesía.
Digamos, sí, son libros que tienen formas distintas, ¿no? Formalmente, bueno, uno se acerca de modo distinto, de un modo más intuitivo a determinado tipo de conocimiento que en el ensayo, que te acerca de un modo más analítico. En el ensayo analizas normalmente obras de otros y a partir de ahí piensas, o trabajos, otros trabajos, otras situaciones, y a partir de ahí piensas. En el terreno de lo que se suele llamar poesía es algo intuitivo que nace dentro de ti, que probablemente no viene de dentro de ti, y a partir de ahí surge y tú lo configuras. Evidentemente se parece más al fogonazo que a la gran hoguera, aunque uno siempre aspira a que ese fogonazo sea una gran hoguera desde el punto de vista poético. Me gustaría explicarlo, si quieres, con una... Lo he utilizado muchas veces en conferencias, una tira maravillosa de Mafalda, de Quino, en la que se ve a la madre de Mafalda entrando de la compra con dos bolsas en la mano que están en el aire, las ha soltado, mira con indignación hacia adelante y mira con asombro hacia la pared, una pared enorme, es una única en la tira, es una única viñeta. Delante está el niño, Guille, y tiene un lapicita pequeñito en la mano, ha pintado, ha destrozado toda la casa con grafitis toda la pared, y le dice, increíble lo que había aquí dentro, ¿no?
Claro,
esa materialidad, claro, la inspiración, acepto la idea de inspiración, tanto que inspiración material, que también viene de otros y otras cosas, y es así como será.
Y es la inspiración que necesitamos para que todos los temas que acabamos de hablar en esta charla se mantengan vivos y cambiantes y dinámicos, y que a la vez siga surgiendo un nuevo público interesado, y que las nuevas generaciones también despierten su voracidad, o al menos su curiosidad por estos temas, ¿no?
Bueno, eso uno siempre encuentra a gente. Yo soy partidario del padre Abraham, que en el Génesis discute con Yahvé, y cuando Yahvé quiere matar a todo el mundo, con aquello de Sodoma y Gomorra, quiere acabar con todo el mundo, y Abraham le dice, hombre, si hubiera 50 justos, vas a matar a los justos con los pecadores, y si hubiera 30 justos, y si hubiera 12... Un hombre que se atreve a discutir con Dios es fantástico.
Juan Barja, director del Círculo de Bellas Artes de Madrid. El Gran Río está para ser conocido, visitado allí en el Centro Cultural de España, en la Ciudad Vieja, en Montevideo, por un tiempito más, hasta septiembre, ¿no?
Hasta 15 de septiembre.
Hasta el 15 de septiembre. Así que bueno, en cualquier otro momento, Juan, nos volvemos a encontrar y seguiremos charlando de estos asuntos. ¿Te parece?
Me parece estupendo y te lo agradezco mucho.
Juan Barja, director del Círculo de Bellas Artes de Madrid, charlando con nosotros en Sarandí cuando son las 16:40 minutos.